Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos. Hello. No puedo creer que llegó este momento. Hola, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos acá reunidos un 3 de agosto del año 2019 y vamos a hacer nuestro programa número 26, la primera parte, y vamos a analizar el disco 76.
Sí, señor.
Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, mis queridos amigos, ¿cómo han estado estas tres semanas sin vernos?
Tranquilo.
¿Sí? Tranquilo. ¿Tú qué anduviste haciendo? Contanos un poquito de tus menesteres. Sí.
Generalmente es que no estuviste haciendo.
Claro. Yo, ustedes saben, yo me embriago y voy a ver bandas.
Muy bien. Eso,
es como... Es
la
como,
base, la base.
Como Tyrion Lannister que, ¿viste? Que dice, I drink and talk, sí. Algo así. I drink and say things. Bueno, yo I drink and go see bands. Más o menos. Bandas que fui a ver, bueno, fui a ver esta banda argentina.
¿Poseidótica?
No, esta vez no. Ya está. Ya tuvo un gran panzazo. Igual ahora se viene un festival que se llama Viaje de Agua, de Poseidótica y otras bandas del palo, que si les gusta.
Me gustó que dijiste que viene un panzazo porque vuelve panza, así que...
¿En serio?
Vuelve panza.
Mira que bien.
Bien.
Gran banda.
Me gustó porque quedó... Sí. Se viene un gran panzazo.
Se viene un panzazo. Vuelve panza. Bien. Poner. Sí.
Está en pelota tú.
Estoy en pelota.
Es una gran banda. Te va a gustar.
Estoy en panza.
Te va a gustar.
Te va a gustar y muy bueno.
Bueno, dale. Genial. Genial. Bueno, como les decía, estuve yendo a ver bandas. Anoche vi a 42 Decibel, que es una banda que ya mencioné acá. Una banda de rock australiano donde toca nuestro amigo Chotas. También hablando de Chotas, fui a ver a su otra banda, que es de hard rock AOR ochentosísimo. Llamada Watchmen.
Watchmen. Gran nombre.
Y la que estuvo presentando su disco nuevo, la verdad muy bueno, en Maquena. Y dicho sea de paso, hablando de esta banda, una noticia acerca de Watchmen es que va a estar teloneando, abriendo el show el 4 de octubre que tocan Whitesnake y Europe.
Tremendo.
Impresionante.
Así que va a ser, tremendo. Claro, para...
claro, es como...
The Final Count.
Hay que ir con saco, con hombreras, digamos.
Totalmente.
Porque no.
Pelo batido.
Pelo batido, sí. Con reflejos.
Quiero estar ahí.
Y botas tejanas violetas.
¿Cortaron las entradas o quedan algunas?
Creo que quedan algunas anticipadas. Igual nada, hay entradas, pero si quieren contactarse con nuestro amigo en Instagram, es john-paul-shots. Sí. Pueden averiguar y contactarse y tiene algunas anticipadas. Que se van como pan caliente.
Muy bien.
Una ya se fue.
Y aprovecho nada, quiero aprovechar hoy, siendo 3 de agosto, para mandarle un feliz cumpleaños, que obviamente escucha este podcast al señor James Hetfield.
Sí,
se está escuchando en este momento.
Me llegó un email el otro día, un fax.
Sí, un email para bajarnos el podcast de Radio Lightning, ¿no? Por los derechos, ¿no?
Ese sería Lars, en todo caso.
Ulrich, amigo de la yuta, careta, boludo.
Se te ve la marca de la gorra, Lars.
Bien, nada, esto. Eso es todo lo que estuve
haciendo.
¿Nada más
hiciste? No te creo, hiciste más cosas.
Sí, pero seguramente...
No se pueden contar.
O no las recuerdo.
Ah, muy bien. Eso es muy requero, muy bien.
Así que nada.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos mientras todos tosen? ¿Lo vamos a llamar a Mark? ¿Les parece bien?
Uh-huh.
Vamos, vamos. Llamen a la enfermera.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Mi querido amigo Tut, mucha gente está esperando este momento.
Estaba mandándole en este momento un mensaje a nuestro... No, el Bombi evidentemente no
de
lo
nuestros
estaba
oyentes,
esperando.
Estamos hablando.
Ah, perdón. Sí,
hablando
sí.
De nuestros oyentes, les acabo de mandar a nuestro grupo de discusión de Telegram.
Sí.
Acabo de mencionar que tenemos un grupo de discusión de Telegram que se meten a t.me/metalprocpop y ahí sí. Les dice Join Discussion y se meten, donde estamos hablando constantemente con nuestros fans. O nuestros oyentes que arrancamos a grabar, que es como lo más en vivo que podemos
totalmente,
hacer.
Totalmente, sí.
Por el momento.
Por el momento. ¿Qué nos trajiste, mi querido amigo Tut?
Bueno, yo me di cuenta que, un poco también por el último programa, inspirándome en la gran frase histórica del Carpo, que acá se había ablandado la milanesa.
Sí.
Veníamos hace tiempo sin algo pesado.
Pesado, de verdad.
Así que dije, bueno, voy a un poco dando lugar a los reclamos de los oyentes.
Tampoco
y otro poco porque tenía ganas.
Y a mí también, yo también reclamaba Pantera.
Y el señor también, así que traje
Virgen
eso.
De Pantera. Yo no conozco nada más hasta ahora.
Era necesario. Digo,
bien. Sí, Virgen creo que aplica porque cuando lo escuchaste.
Me sentí violado.
Pasa algo así. Bueno, Pantera.
Llegó Pantera.
Llegó Pantera finalmente. Pantera es una de las bandas más importantes de todos los tiempos en el género.
Mierda.
Sí, incluso siendo una de las que no son de las primeras
fundacionales,
épocas, tal
claro.
vez. Pero es una de las bandas más importantes. Y sí fueron seminales en el heavy metal, para lo que sería después de su punto más alto de popularidad en los 80, ¿no? Como que todos sabemos que los 80 fueron los años del heavy, y que sí. Después como hubo una saturación y todo se mercantilizó de tanto. Y Pantera, en cierta forma, se dice que salvó al metal, porque le dio una vuelta a la vida para todos los 90s. Y particularmente, como ellos abren la cancha a un género que se llamó o se llama groove metal.
Ajá.
Que yo, de hecho, es un término que no lo conocí hace tanto. Para mí era metal más pesado, trash no. extremo. Pero,
sí, yo pensé que era trash.
Sí, le dicen neo-trash, le dicen post-trash también. Pero bueno, el thrash metal lo exploramos en el Ride de Lightning
sí,
de Metallica.
Totalmente.
Y vimos qué fue lo que llevó a ese mundo. No sé, la saturación del glam en los Estados Unidos dio lugar a bandas como Slayer, Metallica, Anthrax, Megadeth, que eran más rudas, más fuerte, más rápido. Y bueno, ahora vamos a ver cómo llegó Pantera a hacer eso. Pero particularmente el groove metal es agarrar eso, el thrash metal, y llevarlo como un mid tempo o una cosa más con groove y con.
Sí.
Sí, no tan al palo.
No tan al palo veloz, sino como más darle una cadencia que podés como más cabecear un poco más.
Y no, que el headbanger se justifica y no te rompes el cuello.
Claro, menos headbang o menos peligroso. Por lo menos.
No como Jess da Urfa. Ah,
claro.
No, que
neck-breaking tempos.
Pero con Jess da Urfa no se hace headbang y se hace Jess da Urfa.
Claro, exacto. Jess da Urfea. Claro. Debería ser un verbo.
Lo estamos verbalizando.
Bien. Mandó carta a la radio.
Pero si te fijas, esto de agarrar lo que sonaba, hacerlo un poco más pesado y más lento, es lo que hizo Black Sabbath en el 69.
Claro.
Bueno.
Pero y agarraron ese sonido más oscuro, o sea, y lo llevaron a una cosa más lenta y más.
En vez de la Blue Note, estaba la Black Sabbath Note.
Claro, bueno. Entonces, bueno, Pantera, bien. ¿No? Si en Pantera no es la banda progenitora del género groove metal. A esa banda se la considera una banda llamada King's X, o King's X.
De nombre la tengo.
Con un disco que se llama Out of the Silent Planet, del 88. Es innegable que los que básicamente son los popes del género son y los lo catapultaron al mainstream fueron Pantera. El disco que traje hoy, entonces, es Cowboys from Hell, de 1990.
Sí.
Que es el primer disco de Pantera.
No, por eso me está sorprendiendo. Algo leí.
Bien.
Yo lo supe
yo durante
por vos.
Yo durante muchos años, muchos años, o sea, yo empecé a escuchar Pantera en el 90 y pico, 98, 99, no sé, tenía 16, 17 años. Pero me hice fan unos años después. Al principio como que me chocó un poco y yo estaba también escuchando cosas más de los 70.
Tengo una anécdota.
Escuchaba mucho Zeppelin, viste, como no estaba todavía en ese plan. Sí escuchaba Metallica, qué sé yo, pero más extremo, ¿no? Pero bueno, y yo dije, me dije, bueno, escuchate el Pantera, el primer disco. Y yo seguí, ¿no? Y escuché todo lo demás. Y dije, bueno, buenísimo. Yo creía que sí. Y hace no tantos años, tenía unos 5 o 10 años, me enteré que no era el primer disco de Pantera. Que de hecho, la historia de Pantera comienza en 1979.
Sí, sí. O sea, bueno, yo 11 leí años ese antes. Dato, lamentablemente lo leí y dije, ¿cómo? Y hasta ahí llegué y dije, bueno. Cierro la cortina, así lo cuenta tú.
Entonces es el quinto disco de la banda.
Sí.
A pesar de que mucha gente piensa que es el primero. O
ellos
lo consideran, el público y la crítica lo considera el primero que vale la pena.
Yo me enteré por vos, pero para mí era el primero.
Bueno, les cuento un poco cómo llegaron hasta acá.
A ver.
La historia de Pantera comienza en Arlington, que es un suburbio de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas de los Estados Unidos.
Y Redneck a full.
Sí, Redneck a full. Y es en gran parte la historia de Pantera la historia de los hermanos Vincent y Darryl Abbott. ¿Sí? Baterista y guitarrista de la banda. Sí. No tiene nada que ver con el laboratorio.
No, no, es otro
Abbott.
No,
ah,
es...
bueno, no sé.
Abbott y Lou Costello. Claro. Vince Abbott y Lou.
No, es una cosa.
Bueno, este es el momento en que yo me doy cuenta que yo soy muy joven. Sí. Y ustedes no.
No, yo soy muy joven, pero...
En verdad, ni siquiera es de nuestra época.
Sí, es del año de los 50. De los 40.
Bueno, entonces ustedes son muy viejos.
Bien, ok.
Bien.
Somos vintage.
Somos vintage, no sé si se viejo, claro.
Bueno, está bien.
Bueno, los hermanos.
La primera
Costello.
Encarnación. Ah, no, la primera encarnación de la banda.
Empezamos a tomar whisky muy temprano.
Sí, yo,
muy temprano.
Yo le tiré unas gotas de whisky
y ya te hizo mal.
Bien, bien, Bombi. Me gusta que se aventura el mundo del whisky.
Allá voy. Bueno, empezamos con los hermanos Abbott.
Ah, los hermanos Abbott. En el verano de 79, Vincent, el baterista, de 15 años, conoce a un tal Tommy Bradford en la marching band del colegio. Y así dicen, che, bueno, toquemos, no sé qué. Y bueno, y empiezan a armar lo que sería una banda con él, Vincent, en batería y Tommy Bradford en el bajo. Y luego dicen, bueno, a ver, estamos hablando del secundario, che, ¿quién conoce que toque acá en Arlington? No, bueno, mi hermano toca la guitarra, le gusta tocar un poco, toca más o menos. Y lo llaman a este muchachito de 13 años, Darrell. Y completaron la formación con dos conocidos amigos, que eran unos llamados Terrence Lee Lace, en guitarra rítmica, y Danny Hart en la voz. Eran todos más grandes que de Darrell. Darrell tenía 13. Y lo miraban y decían, che, pero este es un nene. Nosotros queremos, no sé, medio escabiar, salir de joda. También que viste que en Estados Unidos medio que no se puede y todo eso, pero...
Depende del estado.
Depende del estado. Sí. Entonces...
El estado en que quedás.
Estado lamentable.
Y no le tenía mucha fe porque tenía 13, 14 años. Pero cuenta la leyenda que Darrell dijo, denme un tiempito. Y él se encerró en su habitación durante, algunos dicen 6 semanas, otros dicen 6 meses. Y salió tocando como los dioses. Básicamente el tipo dijo, yo voy a ser el mejor guitarrista que pueda haber. Y salió tocando como toca. O sea...
Sí. Como se lo escucha.
Claro. Y ahí fue cuando él empieza a adoptar su seudónimo de Diamond Darrell. Cuando dice, el que toca es Diamond Darrell.
Sí.
Y lo que pasó es que, aparte de empezar a armar la banda, él iba y se presentaba en todos los concursos, las competencias de guitarristas de la zona. Y los ganaba todos, al punto en que llegó un momento que nadie se anotaba si él se anotaba.
Claro,
porque
la norma era que salga primero.
Claro, era como ir a jugar un pecadito y que se anote Messi. No, no, sí. No, no importa. Entonces, bueno, empiezan a armar lo que sería la banda. El primer recital de Pantera, ya con nombre, fue a fines de los 80s en Dallas. Darrell era tan chico que sus papás tenían que estar presentes, porque si no, no lo dejaban entrar. No lo dejaban entrar. Él tendría 14, 15 años.
¿Se sabe por qué eligieron el nombre en español?
Sí,
De hecho, ellos... lo voy a tirar como uno de los datos falopa al final, pero es así. Ellos lo ponen por un auto. Ford Pantera, que era un auto medio ochentoso. Medio como los que tienen la punta medio como...
Tipo Kid,
claro. Sí. Tipo un Pontiac así. Sí. Un muscle car, y les gustaba el auto, y después se enteraron que hay un felino que se llamaba Pantera.
Claro. En español.
En español, claro.
Pero bueno, nada. Pantera, por el auto.
No sabía.
Es un auto re grasa estadounidense. Sí, buscás la foto y es tipo naranja metalizado.
Redneck.
Claro. Bueno, entonces los papás tenían que estar presentes, y así empezaron a tocar, y tocaban temas de bandas que les gustaban. Ellos ya para el 81 ya estaban bastante aceitados en su repertorio y en cómo tocaban.
¿Y qué onda tocaban en ese
momento? Bueno, ellos eran fanáticos de Def Leppard, y de hecho para ellos fue una fuente de inspiración, un modelo a seguir, porque diciendo, estos pibes que tienen 2 años, 3 años más que nosotros y la están pegando, y les está yendo bien, y pegaron el contrato y qué sé yo, vamos, queremos hacer lo que ellos. Se pusieron ya el spandex, se batieron el pelo. Look glamoroso. Y hacían covers de eso, tocaban tipo Cheap Trick, Judas Priest, Aerosmith, Van Halen, AC/DC. Hard rock de fines de los 70.
¿Con los fanáticos eran nada de Kiss?
Seguramente. Eran re fanáticos. Seguramente, pero quizás Kiss no era tan glam.
Era glam en la actitud, pero no en el sonido.
Claro, entonces quizás buscaban un sonido más ajustado a lo que podía llegar a ser útil en términos de fama, no sé, de pegarla. En el 82, Donny Hart, el cantante, deja la banda y Terrence Lee toma la posta de la voz principal, dejando también de lado la guitarra porque con Darrell sobraba, básicamente.
Claro.
No podía hacer nada el otro pibe que para seguirle el ritmo, menos si tocaba. Entonces Pantera se convirtió como en un fenómeno favorito del under, de toda esa zona, y lo llevó a tocar por distintos cientos de bares pequeñitos en el circuito de Texas, Oklahoma, Louisiana. Entonces toda esa zona del sur central de los Estados Unidos. Y estaban en esa. A partir del interés que ellos demostraban para la banda y el compromiso que tenían, el papá de los Abbott, Jerry Abbott, le facilita la producción de su material propio. ¿Por qué? Porque Jerry Abbott era compositor y productor de música country, música western, y tenía su propio estudio de grabación, que se llama Pantigo Studios, ahí cerquita en Arlington, cerca de la casa donde estaban. Entonces ese fue el lugar donde se empezó a gestar la música de Pantera, y donde grabaron muchos de sus discos, porque, ¿qué pasa? El papá era el dueño,
claro,
y todos los arreglos que no estaban booked, ellos iban y grababan, claro, y zapaban ahí con equipos zarpados y nada, tenían donde dejar los instrumentos. Básicamente tenían una sala de estudio y se quedan, no sé, toda la noche, de los fines de semana, se quedan todas las noches, toda la noche.
¿Y el compositor principal quién era?
Ellos dicen que zapaban entre todos.
Ah, zapaban y ahí iban armando los...
Sí, no, por lo menos hasta después no se supo mucho. Claro. Era mucho era también jam y mucho también era tocar covers.
Pero
¿no?
Ahí ya en Dallas ya eran bien conocidos.
Sí, ellos se mordían en un circuito, eran muy conocidos, eran amigos de todos, se llevaban bien con todo el mundo, iban a todas las fechas under. Como que era un circuito que todos se conocían, claro, y todos compartían, y nunca había mala onda, ¿viste? Era como todos estar y todo bien. Bueno, ellos tocan y tocan y tocan, y a fines del 82 están a punto de pegar un contrato con Warner, como para un primer disco, y parece que la decisión estaba entre ellos y una banda que ellos no sabían quiénes eran, y la otra banda ganó. Y no se sabe quién fue esa banda, pero si te fijas la época, el estilo y con quién firmaron, parece que fue Motley Crue.
¡No!
Así que ya, bueno.
Desarrollada.
Claro, había ya como una cosa de puta madre. Pero bueno, como pasa esto, después de ya estaban hace 3 años, ponerle entre comillas, laburando. Eran jóvenes, obvio. Pero Tommy Bradford dice, che, esto creo que no va a funcionar. No. Entonces, y tenía 19 años y dice, che, yo quiero hacer una carrera universitaria. Hasta calle, y se va. Entonces, se quedan sin bajista y lo reemplazan con un tal Rex Brown, que en ese momento era conocido como Rex Rocker, de una banda también de la zona de por ahí, y se suma Rex, que sería el bajista histórico también. En el 83, ellos graban y sacan su primer disco en Pantigo Studios, llamado Metal Magic. Estilo marcadamente glam. Para la época estaban re bien alineados con el estilo. Pensemos que ese año salieron Shout Out the Devil de Motley Crue, The Number of the Maiden, Pyromania de Def Leppard, era como ese tipo de sonido. Y eran muy amados en su circuito local, pero no pegaron mucho fuera de ese círculo, porque ¿qué pasa? Vos tenías dos escenas, la escena... Claro. O sea, eso estaba pasando en el oeste de los Estados Unidos.
Y te estaban en el medio.
Y en el este también había movidas, Twisted Sister estaba ahí.
Y en el medio estaban cantando country.
Y en lo que pasa es eso, no estaban conectados a un circuito que... Que los potencie.
Claro.
Y no tomaron la decisión por ahí como otras bandas de mudarse a esas ciudades.
Se quedaron con base ahí en Arlington.
Y porque tenían el estudio, tenían la familia, tenían fácil, los amigos, la pasaban bien.
Quedas así.
Bueno. Claro. Entonces.
Lo que pasa es que vos lo estás viendo con los ojos de sabiendo lo que pasó después.
Claro, exacto.
No, pero
ellos se... Sí, perdón.
Que están en la comodidad del hogar.
Sí.
Y nada, y tenían todo lo que podían creer. No es que me fijo o busco dónde hay un lugar para grabar o un estudio que tenga que contratar. Lo tenían todo resuelto. Entonces, sí, como es lógico que digas, bueno, che, ¿para qué me voy a mover? Acelerando porque ellos siguen en este plan hasta el 86, que ya habían lanzado su segundo y tercer disco, Projects in the Jungle y I Am the Night, en la misma línea, por ahí yéndose un poquito, hace una búsqueda un poquito más pesada, particularmente en los prior riffs o solos de guitarra de Diamond Darrell, que él se notaba, él ya en el segundo disco ya tenía 17 años y ya tocaba como Van Halen el chabón.
Sí, un animalito.
Un animal. Pero bueno, ya para ese entonces los músicos ya tenían sus seudónimos. Terence Lee Lace es Terry Lace en la voz. Vincent Darrell como Vinnie Paul. Diamond Darrell. Rex, en ese momento Rex Rocker. Y ya tenían como esta imagen toda glamorosa y ya tenían su producto armado. Pero no avanzaban. Y lo que pasa en ese año también, en el 86, es que sale un disco muy importante que a ellos los marca, que es Master of Puppets de Metallica.
Sí.
Ese disco marcó un cambio en la dirección del metal estadounidense, por lo menos, en general, pero de la escena americana. porque plantearon algo distinto, no algo fiestero, no party metal, sino tipo del thrash. Sí. Extremo y dolor. Sí, el de las cruces. Sí. Uh-huh. El que sigue al Ride Lightning.
El que yo tuve la remera.
Exactamente.
Bizarro. No sé qué pasó en ese momento.
Y ellos dicen, y ellos como escuchan ese disco y dicen, para acá está pasando algo. Y dicen, y no es que dicen, vamos a vendernos a esto ni nada. Es como diciendo, che, es por acá. Nos gusta esto, nos gusta más esto. O sea, hasta ahora estamos imitando a nuestros ídolos de toda la vida, pero acá hay una búsqueda genuina de algo que se está apareciendo. Vamos, tratemos de ir por acá. Lo miran a Terry Lace y le dicen, hermano, tu voz no pega para esto. Cantás re lindo, pero no...
No va.
No, porque era un cantante más tipo...
Sí. De glam. Glam.
Y entonces buscan a con quién reemplazarlo y se contactan, se conectan con un muchacho de New Orleans, el señor Phil Anselmo. Que en ese momento cantaba en una banda llamada Razorwhite. Pero le dicen, che, sí. Bueno, buenísimo. Y queda configurada la formación de Pantera. Con Phil Anselmo en la voz. Anselmo trajo una nueva potencia a la banda. Y una nueva forma de plantarse en vivo, tenía otra presencia, era más el otro pibe era más extravagante, como más como...
Pero este es más provocador, este Anselmo.
Más provocador, más pendenciero. El otro era más como David Lee Roth, ponele, más...
Claro, payaso.
Payaso, sí, sí, sí. Y este era más...
Maestro de ceremonia.
Este era, estaba todo tatuado, claro. Se ponía en cuero, ¿viste? Sí, sí, era una cosa distinta. Y en el 87 lanzando, o sea, un año después con Anselmo, su primer disco, los cuatro juntos, llamado Power Metal. Que no tiene nada que ver con el género power metal, sino que es como... Es
el nombre.
Es lo que ellos venían haciendo. Medio glam, más potente. Es una mezcla entre glam y thrash lo que hacen ahí. Está bueno. No llega a despegar, pero te das cuenta que Pantera cambió. O que está cambiando. Todos estos discos no están en Spotify, pero sí están todos en YouTube, así que los pueden escuchar ahí.
Ah, mirá vos.
Exacto. A mí me encanta el segundo, pero es que Project in the Jungle me parece un discazo. Discazo. Pero bueno, ya... Bla. No quiero extenderme. Los siguientes años de tanto de Pantera como el heavy metal mostraron una transformación, ¿no? Se populariza el thrash metal. Estamos hablando del 87 en adelante. Aparece el black metal. Bueno, el black metal ya había aparecido, el death metal, pero empiezan a popularizarse. Aparecen las primeras bandas escandinavas, aparecen bandas como Obituary, que son tremendamente extremas.
Algo escuchamos recién.
Por claro, digo, ellos no me creían que había algo más espantoso que Pantera. Bueno, así se los mostré, y me encanta. Y todo el camino a seguir era más duro, más fuerte, más rápido. Ese era el camino del metal. Por lo menos lo que ellos creían que iba a sobrevivir a la caída del mainstream. Y Pantera encontró en ese movimiento tierra fértil para su esencia. Entonces fue así que se sucedió lo que muchas personas consideran el primer disco que vale la pena de Pantera, o el primer disco del verdadero, entre comillas, Pantera, que es el disco que traje hoy, que es Cowboys from Hell.
¿Y vas a decir quién lo descubrió a Pantera?
Eso lo vas a decir vos.
Ah, bueno.
Pero eso ya lo dijiste.
Sí, hace pero lo decimos tiempo, al final. Medio. Al final.
No, bueno, decilo
ahora.
Bueno, Pantera firmó con el sello
ATCO
de Atlantic.
Claro.
Que era sí,
gracias al descubrimiento de un ex integrante de Gentle Giant, Derek Shulman, que ya le venían diciendo que era una banda completamente nueva, que la estaba pegando. Los va a ver en vivo.
En vivo.
Falta. Quiero.
No, que hay muertes por eso. Y el tipo le voló la cabeza y dijo: estos muchachos son el futuro. Y fue así como consiguió la firma. Ahora, yo todavía no entiendo la relación entre gente y esta música, pero bueno.
Que es espantoso.
No. Sí, está bien, pero bueno, después lo vamos a hablar al final.
Dale.
Entonces, si les parece muy bien, vamos a empezar con el disco Cowboys from Hell.
Sí, que quiero una pequeña reseña de técnica. El disco salió el 24 de julio de 1990, grabado en Pantigo Sound Studio, producido por Pantera. Y Terry Date, que fue su productor durante muchos años a partir de este disco, hasta casi el último disco. Terry Date, quien es básicamente un pibe que produjo muchas bandas del metal, entre otras Slipknot, White Zombie, Deftones, Dream Theater, Slayer, Soundgarden y Limp Bizkit.
Bien.
O sea, tiene...
Todas pavadas.
Sí. Igual, medio que también un poco...
Sacó mucha chapa con esto,
¿no? Porque te dije, casi todas bandas que son posteriores,
A esto.
Salvo Slayer, igual no sé bien en qué momento se suma Slayer, pero bien. Y como dijiste, es el sello ATCO. Y la formación es Phil Anselmo en voz. En ese momento, Diamond Darrell en guitarra. Rex Brown en bajo. Y Vinnie Paul en batería.
Perfecto. Tengo que decirlo. Suerte. Bombi, suerte.
La mejor.
Ajustense. La mejor, lo tengo que decir. Ajustense. Santi, suerte. Aunque...
No, esto es un traidor. Sí. Esto es un traidor. No.
Vamos a alargar entonces haciendo con Cowboys from Hell, mientras nuestros oyentes empiezan a hacer los cuernitos al aire. Cowboys from Hell empieza así. Señores. Señores. Igual que el inicio de nuestro programa.
Sí.
Oh, come on.
Es re headbanger este tema.
Me encanta.
Tut está como loco.
Sí, está poseído.
Tut le tuve que poner muchísimo huevo a este disco.
I know.
Muchísimo huevo.
Varios maples.
Sí. Voy a escuchar el estribo.
Bueno, el primer tema realmente no me sorprendió, es decir, no...
Me sorprendió gratamente,
claro, no me hizo mal, digamos. No. Yo venía demasiado preocupado, viste, me iba atajando.
Yo tenía escuchado más lo posterior de Pantera, que es mucho más pesado que esto, y cuando arrancó este tema dije, ah, pará,
no está tan mal.
Me lo banco a Pantera, me lo banco.
Por ahora.
Pobre de mí, infeliz, creído.
Bueno, qué lindo como canta Phil Anselmo, ¿no?
Muy bien.
Te encanta, ¿no, Ángel?
Hasta ahora me lo banco.
Claro, okay,
ese primer tema. Es decir, ya estoy adelantando lo que
pasó después.
Pero esta modulación me gusta.
¿Vos viste lo que hace la viola todo el tiempo atrás? ¿Cómo
no,
lleva?
No, es una precisión quirúrgica.
Lo que más me sorprendió de todo fue el laburo de Diamond Darrell.
No, pero la guitarra y la batería es impresionante.
Bueno, sí, fíjate que son pibes que tocan desde los 13 años juntos.
Sí. Eso me sorprendió.
No se puede creer.
Los cortes son
quirúrgicos.
Muy buen solo.
Muy bueno esto. Muy bueno.
Detalle, está sonando una guitarra atrás.
Sí, claro.
La rítmica.
Bueno.
No en todos los temas lo hacen.
No en todos los temas.
Y se van al... Bueno, después cuando lleguen los temas te dicen... Un solo necesita una base buena atrás.
Claro.
A veces el bajo completa, pero no. Lo que pasa es que si durante el disco...
¿Cómo hacían esto en vivo tú? No? ¿Cómo hacían?
No importaba. Estabas en un pogo brutal.
La pelota.
Lo último que hacías era escuchar. Nada, qué como el orto, boludo. Pobre vos.
Dominio de la viola, tremendo.
Esto es muy Dream Theater por momentos. Sí. No me pongas esas caras porque.
Pero Dream Theater vino después.
No, está bien. Pero por eso.
En todo caso, Dream Theater es muy panteresco en algunos momentos.
Por eso, pero ese sí. Virtuosismo.
Sí.
Y tanto corte.
Sí.
Es decir, evidentemente fue una revolución porque ha expandido a otros géneros, el metal progresivo.
A ver, esto es antes del álbum negro de Metallica, o el mismo año, digamos, ahí nomás.
No, sí, es un año antes.
Un año antes. O sea, esto no, esto tomó al mundo por sorpresa.
Sí.
Esto pasó.
Un tema así, la verdad, entiendo por qué revolucionó. Este tema, sí.
Y le encontré muchas similitudes al cantante de Metallica.
Sí, en algunos momentos sí me hace acordar.
Se escucha, hay shades muy parecidos.
Cuando se trashean más parece Metallica.
Bueno, Metallica empezó a buscar esto también.
Sí, pero ya lo venía buscando desde unos varios años.
Bueno, antes. A ver, ellos se inspiraron en Master of Puppets.
Claro.
Bien. Muy bien, y así pasó el primer
muy
tema.
Muy buen tema.
Muy lindo, y acá cerramos.
¿Viste el manejo de los armónicos que tiene este pibe con la
guitarra? Sí, es impresionante.
Nos vemos en el programa de Pro.
Sí, vamos.
Dale, vamos a tomar algo y lo dejamos a tú solo.
Cagones. Blandos.
Vamos al segundo tema, se llama Primal Concrete Sledge. Que empieza así.
Una cagada.
Es buenísimo.
¿Qué es esto?
Esto es metal.
No, metal es otras cosas también.
¿Qué notas son? Explícame.
No importa.
No.
No saben, no.
Es bemol. ¿Qué no? Bemol.
Creo que está tocando un bidermol.
Ese está en el vademécum.
Lo peor de todo es que de tanto escuchar el disco me sigue pareciendo horrible, pero me acostumbré a escuchar esto.
No, yo no puedo porque me termina doliendo la cabeza. Bueno, les voy a contar cómo escuché por primera vez este disco.
Contanos.
Cometí un grave error.
Manejando.
Y lo tuiteé. Bueno, le mandé un mensaje. Fue un día de furia para mí. Lo peor de todo. Estaba llegando tarde a un lugar y se me ocurrió poner esto.
Te recargó la furia.
No, no, te querés cagarte a otro.
Casi me...
Ese corte es...
El corte le quería hacer yo al guitarrista. La garganta.
Bueno, lo que quiero decir es que vos te pasa, escuchás esto y decís, ¿qué carajo es esto? Esto es una mierda, lo que quieras, que a mí me encanta.
Perfecto.
O es monotónico, oscuro, veloz.
Es atonal.
Bueno.
Para mí es música
atonal. Menos esta parte.
Sí, bueno, esto sí.
Y ahí se va.
Esto es una muestra del futuro de Pantera. Los discos en adelante son cada vez más como esto.
Claro. Acá sí me sonó al Pantera que yo recordaba.
Esto es muy groove metalero, si querés. Pero otra cosa que pasa es que... Ahora va a entrar un solo que es hermoso.
Oh, por favor, tú.
Sí. No es un adjetivo que aplica en el Perón.
¿Ya pasó el solo?
Es eso. Son 3 segundos.
No, boludo, es este cualquier cosa.
Excelente.
Cualquiera. Bombo, doble bombo, doble bombo.
Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es: esto es definitorio para no solo el futuro de Pantera, sino el futuro del metal. Si vos te fijás, estas son las bases que después agarrarían bases como bandas como, no sé, o Biohazard o Korn mismo. Este sonido como muy muy grave, oscuro, bemol, atonal.
Atonal,
¿verdad? Sí, sí, sí.
Ah, estamos de acuerdo.
No, yo digo monotónico, pero es lo mismo.
Para mí es atonal, pero, porque no entiendo qué nota es.
Es que lo que más importa es el ritmo ahí. Lo que pasa, característico de Pantera y todas estas bandas, es ellos afinan muy grave.
Para que suene todo.
Pero ecualizan muy agudo. Entonces son notas muy graves que suenan muy
brillantes. El bajo no se entiende por momentos.
Cuando bajas mucho el bajo parece percusión. No parece,
claro, tal cual.
Bueno, pero es eso, es muy percutivo.
Me pasó en un disco de Korn, rápido, había un tema que me encantaba, había un arreglo que yo pensaba que era la percusión y era la cuerda del bajo que estaba tan floja
que trasteaba.
Trasteaba contra...
Perfecto. Pero lo que quiero decir
es... Yo quería que era
tipo slapping.
Sí, pero sin
slapping.
Por ahí en esas bandas, muchas bandas de las que son más así usan bajo de 5 cuerdas y tocan con la quinta. Rex tocaba un bajo de 4. A ver.
Claro.
Venían de tocar glam. Claro. Claro.
La cuerda está vacía.
Vamos con Psycho Holiday, que es el tercer tema.
Dale.
Psycho.
Dije, uy, arrancaba un tema tecno, pero no.
Acá la voz es muy metálica y tiene algo prog, Esto me gusta.
Este riff está bueno. Este es el riff más de metal clásico.
Sí. Bueno, este disco en general está entre el metal o el thrash clásico y lo que vendría después.
Hay temas que... Y este segundo riff.
Prog.
No se puede bailar.
Se puede bailar, boludo.
Okay, okay.
Está muy bien.
Se tiran dos riffs y los dos riffs están buenos.
Sí.
En este tema.
Muy, muy metálica la voz acá,
Sí. Y el growling, esto también.
Que pero es como un growling a medio camino. Sí. Porque como que tira una nota y growlea al mismo tiempo.
Escuchá el acorde. No hay acorde, boludo.
Sí, no, es machaque lo que estás escuchando. Es rítmico.
Sí. Está malo así, como quiera, boludo. Bueno. Es inescuchable.
No, este tema para mí es de los rescatables. Y ahora viene...
Ese corte medio pro.
Ese está bueno, sí. Ese está bueno, ¿ves?
Tira una cierta melodía.
Sí, sí.
Pero es como que está cantando y a la vez está growleando y sale una tercera voz.
Escuchá,
tiene muy buen dominio.
Pero
voz,
me lo banco, pero no me lo banco. Esto me lo banco.
Bueno.
Acá ya no.
Y nada, todo el tema lo sostiene con el machaque este brutal de fondo. Pero es muy el thrash metal eso, está bien.
Pero no lo soporto, boludo. No, es decir, acá no es el tercer tema.
Y ya,
me ha estado costando.
Sí, te quedan 45 minutos.
Sí.
Es largo el
disco. Le tuve que poner mucho huevo.
El solo.
¿Solo?
El solo arranca.
En 2026 hay un solo medio. Yo puse Salonesco. Ellos ahí dejan ver su raíz tejana.
El solo arranca bien, después se va al carajo con las notas. Demasiadas notas. Me satura. El estribillo está bueno. 2.16 más o menos.
2.26.
Ahora 2.20 puse. Acá.
Le digo a los oyentes que puede ser que escuchen medio mal el audio. Es el phaser mío que está funcionando mal.
Acá. Arrancó bien.
Sí, sí, top.
Sí, arrancó el resureño.
Sí, sí, top.
¿Te viste eso?
Es que son ellos son de ahí, boludo.
Y ahora.
Pero el bajo está en esa.
Sí, pero acá no tiene segunda guitarra. No me gusta cómo quedan los solos arriba el bajo. Pero, o sea, decidite, o metes, grabás una segunda guitarra o no grabás una segunda guitarra. ¿Por qué un tema sí, un tema no, un tema sí, un tema no?
Porque son tejanos y les chupan huevos.
Básicamente.
Si no te gusta, aquí tienes mi escopeta.
Con lo que vine, claro, con lo que vine ahora, yo puse, no entiendo por qué a Tut no le gusta el prog.
¿Lo viene ahora en el tema?
Sí. En el 3.15 pasa algo. Que está por llegar después de esta mierda.
Vuelve.
Bueno, ¿cómo canta ese pibe, boludo?
Pero eso no es cantar, eso es gritar.
Claro, los cortes que tiene permanentemente. Sí. Es decir, son tres temas en el mismo tiempo. Vos cuando me decís, no, porque me pierdo, no entiendo por qué te perdés, boludo. Si esto es exactamente lo mismo. Hay cambios permanentes de ritmo.
De ritmo, pero no solo de ritmo, la nota es la misma. Entonces entiendo. No, ¿me cambiás una variable? Sí. ¿Me cambiás todas juntas? No.
De un tema monotónico. O como mierda le quieras decir a un solo tejano, me estás jodiendo, boludo. Me escucha. ¿Te das cuenta? Tengo razón, boludo. Te gusta el prog.
Es un feel.
Te gusta el prog, boludo. No lo querés reconocer.
A mí me gusta Jess La Urfa.
Bien, yeah, vamos, te quiero. Bueno, muy lindo el tema.
Sí. A mí es un tema que igual mucho no me dice.
Es el que más me gusta.
A mí es un tema que me zafó.
Vamos a pasar a la...
Lo cual tiene lógica.
Sí, claro. Vamos a pasar a la tarantela metálica.
Hersey.
Oh, no.
Va a Hersey. Empieza así.
Bueno, acá es donde me empieza a saturar. Acá me empieza a saturar yo.
Sí.
Estamos armónicos.
El chaval está haciendo un machaque sobre notas al aire, sobre cuerdas al aire. Es fantástico.
No, boludo.
Esto podría ser un tema del Master of Puppets. Sí. Es retraso.
Que tampoco me gustaría.
Mira, tarantela. Tan tarantelan.
La trayantela.
Trayantela. No, acá ya tiré la toalla. A esta altura.
No, a mí me encanta. Pero este tema es muy trash estándar.
¿Sabes lo que me pasaba? Ponía pausa y era como que sentía acúfenos. Sí, el zumbido en los oídos. Sí. ¿Viste cuando salís de una sala de ensayo? Escuchas. Bueno, más o menos.
Acúfenos.
Y este todavía no es el tema que canta casi todo el tema con voz de viejita.
Sí, sí.
Acá te la sugirió.
Este tema es buenísimo, boludo. Pasa que si te gusta el trash, este tema es buenísimo.
Y si no te gusta el trash, es una poronga atómica. Bueno, ese es el problema, claro. Pero no todo el disco es así, eso no. Es lo que me gustó.
¿Sí? Igualmente, para poner un poroto, los tipos son excelentes, son un relojito.
Sí, 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 y en vivo igual.
Sí,
no,
sí, sí.
Bueno, ahí te das cuenta cómo ellos, de haber crecido rodeados de música y de haber hecho solamente eso, el dominio que tenían ese instrumento. O sea, sí, pensá que el ídolo este pibe era Van Halen y el pibe decía, yo quiero tocar como este pibe.
Claro.
Sí, me picó una vara allá.
Arriba, sí, vino arriba.
En el Himalaya estaba. Este tema.
No, horrendo.
Yo lo único que rescaté de este tema son algunos toques de efectos en el.
257.
En el solo. No noté el.
252.
En el solo.
Yo tengo que en el 257 cambia muchísimo.
Sí, hay una cosa que corte de tipo brutal y, sí. Y hace. Y va una onda medio Justice for All.
A ver. Sí, este está bueno.
Este es tipo re el disco Justice for All de Metallica.
Bueno, es otro tema. Otro tema. ¿Por qué no te gusta el prog, Tut?
Porque es una poronga.
No, bueno, no es una poronga.
Pero porque estos cambian mismo. Tres veces, no 15.
Claro,
no. Jess La Urfa cambia dos veces.
Mirá que después te toca a vos y conté los cambios.
Bueno, acá.
¿Escuchás? El chabón es uno de los primeros que impuso el whammy pedal.
Sí.
Y el whammy, amo ese efecto. Lo amo. Pero yo lo escuché en pop.
Claro.
Este es uno de los primeros que lo usó en metal. Y lo usa muy bien.
Sí.
Eso que te pisás y te tira una octava arriba. Y lo, entonces sí, combinaba los armónicos con la palanca, con el whammy.
Sí, tenía un gran dominio.
Hay otros temas donde se nota muchísimo más.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema donde yo pensé que me había
saltado otro disco.
Me pongo de pie.
Cemetery. ¿Tiene algo que ver con Cementerio de Animales?
No.
Cemetery Gates es las puertas del cementerio.
Pero Cemetery no es que está mal escrito.
No, Cemetery se escribe así. El libro de
Cementerio
era Cemetery. Ah, con Cemetery. S y con S.
Ah, ok.
Hay, como se dice en la forma, también se puede llamar Cemetery con N. Es, depende.
Pero en inglés es
depende del estado.
En británico creo que de una manera. En inglés, no
es, bueno, Cemetery, la palabra oficial es Cemetery.
Necesito poner pausa.
Un detalle acá, que lo hablamos con Tutas un rato.
Qué blando.
No, boludo.
Les recomiendo a todos los metaleros, no metaleros como tú, porque tú eres un metalero abierto. Y conozco otros metaleros, pero hay otros metaleros que son muy cerrados.
Ostras,
que vayan metalero a YouTube y busquen un video donde está Phil Anselmo hablando 7 minutos sobre su fascinación por The Smiths.
Ah, bueno.
Fanático. Una nota en la cual también tira muchas loas para los Beatles, que es otra banda de la que es fanático. Sí. A Queen. Y se la pasa analizando temas de Smiths. Bueno, claro, vos tenés que rapiñar.
Bueno, pará, yendo a lo que estás diciendo, que también como comentario, hace poco vi un video de uno de los que quedó vivos de Mayhem,
sí,
la banda,
sí,
seminal,
ah, sí,
de Norwegian Black Metal, y le dicen, decime tus 5 o 10 bandas preferidas.
Sí.
Y
acá,
el chabón, ¿no?, tipo dice Smiths,
In Excess,
claro.
Depeche Mode.
Depeche Mode.
Gente que hace black metal o thrash metal, pero tiene la cabeza muy abierta. Y hay un tema de los Smiths que se llama Cemetery Gates.
Ah, mira.
No sé si Fidelmo lo hizo como tributo, pero...
Vamos a poner entonces Cemetery Gates. ¿Está bien? ¿Lo pronuncié bien?
Cemetery.
Cemetery. Pero la puta.
Lo más parecido a una baladonga que puede tener,
sí,
un disco
totalmente
como este.
Bueno, yo posta acá me tuve que fijar. Dije, no, es otro disco. Viste que a veces te ponen aleatorio.
Esto no es una baladonga, esto es una joya. Esto se llama joya.
Sí.
En cualquier estilo musical.
Es el tema más conocido de Pantera. Tuvo rotación en MTV infinito. Todos conocimos Pantera con este tema, creo.
Yo lo tenía escuchado y no sabía que era Pantera.
Es como el Rooster de Alice in Chains. Este es el Rooster, o sea, es el Cemetery de Pantera.
Rooster tiene ese espíritu de,
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
Rooster vino después igual, así que...
Sí, sí, sí. Pero yo creo que lo hicieron un poco siguiendo esta línea.
Sí. Adelante un toque a la parte.
No, ya.
Sí, bueno. Pues no puse.
No, tiene como toda una intro así. La parte eléctrica empieza en 1.31. Igual es muy lindo,
sí,
esto.
Pero...
Parece arena.
Totalmente. ¿Escuchás el whammy?
Sí.
Y la guitarra, ¿cómo se
llama? Sí, sí, sí.
Es agudísimo.
¿Whammy se llama? No conocía.
Es un pedal, generalmente es rojo.
¿Te das cuenta que son unos tejanos de toma whisky?
Guitarra de 12, ¿no?
No, me parece que...
No, es una electroacústica.
Hasta te sospecharía si no es una eléctrica con un pedal que la acustiza.
Puede ser. Y ahora empieza la parte eléctrica, que es hermoso, el cambio es fantástico. Uf.
Y los armónicos.
Sí.
Este riff es maravilloso.
Hay que tener muy buen gusto para meter armónicos y que queden tan bien como, sí, parte, como parte del
también
riff.
Lo embellece.
Y el cambio acá es buenísimo.
Este tema me encantó.
Es buenísimo, ¿no? Buenísimo. No, o sea, no puede no gustarte este tema. Aunque sea pesado y todo. Está muy bien, boludo.
Mirá vos que tienes, hijo de puta. ¿Por qué no cantaste así el resto? La puta que te parió.
John tenía un montón de proyectos y en muchos cantaba así.
Sí, yo había escuchado que era otro, un Mike Patton un poco,
sí,
menos. Porque Mike Patton tiene más voces todavía.
Sí, Mike Patton, pero igual son buenísimos.
Mike Patton ilustrado.
Es Mike Patton.
Y los grititos esos que hacen en medio está bueno,
¿eh? Acá queda
este tema, me da piel de gallina.
Todo bien queda en este tema.
Armonización. Hay una armonización.
No puedo creer, sí. La temática de este tema es, bueno, habla de una de la muerte del amante del que canta y que evalúa suicidarse para encontrarse con ella en el más allá. Ah, como medio así, una cosa muy oscura y suicida. Pero bueno.
A esta altura el tema puse. Todo en este tema es perfecto. Todo este tema es perfecto. Todo. Los cortes, los arreglos, los riffs.
Y no sé si es el tema más largo del disco.
Sí.
Siete minutos.
Pero se me pasa volando, ¿eh? Sí. Ni me entero que tiene 7 minutos y pico.
El disco es largo. ¿Seguimos?
Muy largo. ¿Y para, no, poneme, para mí el mejor solo del disco es el
450.
450.
Sí. Solo emotivísimo.
Perdón, un poquito más atrás. Poquito ahí va.
Sale el estribillo. Sentimiento,
sí. No me llega a mí. Ah.
Y ahora sigue soleando la parte del riff fuerte. Y queda perfecto. Acá le van con las notas, se las creo todas.
¿Cómo hacían en vivo esto?
Con huevo.
Sí. Debía quedar muy vacío.
Muy
este
mal,
tema.
Muy mal.
Lo que te diría que pongamos
el final.
Sí, en minuto 6.
La batalla entre la guitarra y la voz.
Es impresionante.
Es buenísimo. Con el whammy. Muy bueno.
Ya está visto, está muy visto.
No, en esta época no estaba muy visto. Ahora está muy visto.
Y
el último tira la guitarra. Ya no llegaba
no
a
ser. No llega nadie.
Deja que lo tiro yo.
Tráeme la morsa. Sí.
Y termina con fade out, como sí. Corresponde a un buen tema.
Un buen tema.
Está bien. Bueno, vamos con Domination, tema número 6.
Claro. Claro, después de esto dijeron, ¿qué te tiramos?
El subtítulo de este tema es Basta de mariconadas.
Se acabó la que se daba.
Yo acá ya no me lo banco más.
No, y el doble bombo, sí. Lo quiero matar. Le quiero cortar una.
No tienen problemas con sus equipos, es el mío. Insoportable, boludo.
Es buenísimo. No. Igual, lo que más me gusta de este tema es toda la segunda parte, no la primera.
El headbanging. 351.
Sí, va por ahí,
es
sí.
Otro tema que tiene el solo sin segunda guitarra.
Pero este, el solo que tiene este tema para mí es fantástico. Si querés ponerlo, minuto 3.
Vamos al minuto 3.
Me gustaría que escuchemos este solo.
Bueno.
Ya viene bien, normal.
Escucho más el bajo que el...
Todavía empezó.
El trabajo del bajo como base y lo que hace la viola es...
No hace una buena... No. Queda vacío. El tema venía... Si querés venir con ruido, él viene solo y hace un pozo. Acá metió una segunda guitarra y acá sí. La sacan de vuelta.
Yo no sé cómo hacerlo.
No, pero eso puedes con un efecto de octavador. Pues.
Eso la grabó
la grabada, sí, pero en vivo lo puedes hacer así.
En vivo apretás un botoncito y la largas la pista.
Y ahora lo que pasa ahora es espectacular. Es espectacular.
Ahora se pone. Creo que es lo más heavy del disco.
Sí.
Esto es heavy metal.
Entonces. Esto sí me gusta.
Esto es heavy metal.
Prefiero esto a la mierda previa. Sí.
Pero la guitarra entra en la estratosfera, sí, hiperveloz. Pero la base es espectacular.
Y el bombo. Tú. Esto es heavy metal. Esto está bien, ¿ves?
Está bien, pero esto es más clásico.
Bueno, sí, pero esto me gusta. Va, me gusta.
Esto te lo bancás.
Te lo banco. Bueno, a ver, vamos a escuchar el heavy metal hoy a la noche. No, no.
Lo que está muy bueno es lo que hace ahora la viola, que panea los...
Hay varios efectos de paneo, sí, que están bien puestos. Va sumando.
Este está muy bueno.
Este está muy bueno.
Está muy bien.
Es como la versión 30 años después de Black Sabbath.
Claro, claro, pasó cuando terminó, empezó el tema, la puta te paró. Cuando terminó el tema dije, bueno, ok. Terminó bien, entonces no me quedó una, sí, mala imagen de este tema.
Lo más pero, como la primera parte es medio punk y la segunda es más heavy metal. Sí.
Pero ahora, bueno, ¿sabes? Otra cosa que me gustó mucho es que termina este tema y decía, boludo, estamos en la mitad del disco, este, sí, es el, sí, tema 6, sí, sí, y faltan 6 más.
Yo acá ya me quería tirar del auto. Bueno, vamos con
Shattered.
Y empieza así. La concha.
No, anda la concha de. Anda la puta que te parió.
A mí me dio mucha ternura los amantes de Pantera que, sí, decían, por favor, fin, no, no, que decían, por favor, no lo bardeen, no tengan respeto, respeto a las pelotas. Pelota,
aguante Pantera. Y aguante este tema, mirá lo que es este riff.
Sí, buenísimo.
No, uy, acá viene la viejita Anselmo, no.
Sí, sí. No. Yo lo que tengo acá anotado es, por favor, que termine.
Esta voz es re Halford, boludo. Sí. Parece la voz de... ¿Sabes? De, ¿a qué? Al Painkiller de Judas Priest.
Muy esa onda. Es un Halford...
El Halford del 90, de Painkiller.
Mira,
es por un favor, Halford wannabe.
Te voy a leer mis anotaciones. Por favor, que termine. La mala idea de escuchar esta banda en el auto por primera vez. Y la voz es horrenda, obviamente.
Aparte, el tema funciona bien porque dura 3 minutos y medio.
Demasiado largo igual para mí.
Para...
Yo puse que lo peor está por venir. En el 2.17, voy a adelantar un poquito.
En 1.21 hay un corte que es hermoso.
1.21, a ver.
O sea, hay un estribo.
Es esto.
Y hay, después del estribo hace un corte.
Para mí suena todo igual.
Y ya a esta altura es una pelota de...
Dejame poner el 2.17 que puse, que es lo peor.
Sí. Quiero el corte. Ahora.
Podría haber terminado.
Hermoso,
ahí, pero...
hermoso. Hermoso. Me encanta. Poné lo que quieras.
Esto, boludo. Insoportable. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Mátenlos.
Yo estoy totalmente convencido que el final de este disco es alguien que estaba hinchado las pelotas y tiró una botella, sí, contra, sí, sí, el vidrio de la sala.
Sí, ¿no? ¿Lo pongo?
Ponelo. Creo que reflejó lo que yo sentía cuando estaba terminando este tema.
¿El tema?
Esto.
Sí.
A la concha de tu madre. Pará de hacer ruido, la puta que te parió.
Vamos, bueno, a hacer Clash with Reality. Sí. Tema número 8.
Este arrancó más heavy tradicional.
Groove metal.
Yo acá ya me desconecté, ya dije. Dejo de escuchar esto.
Lo que sí me pasa, que voy a seguir coincidiendo con ustedes.
A ver.
El a partir de este momento ya el disco no sorprende tanto, no ofrece tanto innovador. Si lo escuchás y le prestás atención, sí. No, pero aparte, se empieza a ser pesado.
Imagino, y si te gusta el estilo, no te molesta que los temas repitan el estilo. Cuando no te gusta, es, claro, una tortura atrás de otra. Pero sí, todavía queda una sorpresa para mí, sí, en este disco.
¿Sí?
Sí.
No,
sí,
me acuerdo. Yo lo abandoné.
Ya sé cuál.
¿Sí? Sí, sí, estoy seguro que sabes cuál. No es este.
No. quiero pasar el tema.
Para que ver
si hay algo acá.
No, a mí lo que me gusta de este tema es. Lo que más me gusta es todo el riff que usa él, que es tipo. Tiene groove. No por ahí esto, sino todo lo que hizo hasta ahora.
Sí, lo venía escuchando.
Ahora, como un minuto y pico hasta que entra a cantar.
Sí.
Parece The Cure, con las intros. Sí. ¿Sabes lo que más me gusta? Lo único que me gustó de este tema, el solo, el paneo de todas las guitarras en solo. Mm. Que arranca con dos guitarras bien paneadas, sí, y después mete dos guitarras acá. Acá.
En el medio de las cejas.
Sí, justo ahí. ¿En qué minuto? El solo viene 3:37. Pues me comí la manga que entraba y no, hizo un arreglo y después a los tres.
A ver, ahí vamos.
El paneo. Ahí está todo. Bien paneado. Por el paneo, no por lo que toca, eh. Sí. Está muy bien elaborado el paneo. Es una porquería lo que toca.
Wow.
Por eso es lo único que me gustó del tema. El paneo. Yo no dije el solo.
Es buenísimo, chicos.
Estoy sufriendo, boludo. Necesito pasar, por favor.
Esto bueno, es hermoso.
Y esto es lo que pedían todos estos fans. Bien, ok.
No.
Ay, Dios.
Por favor, tú.
Clash with reality, enfrentate a la realidad.
Cambio.
Sí, cambio. Bueno, pasá de tema.
Vamos al tema 9.
Medicine Man, dale.
Ay, boludo.
Medicine Man.
La estoy pasando mal,
Fedin. Como los Beatles, como la banda preferida, sí, en
como el disco en el Justice for All de Metallica.
Como 8 Days a Week. Sí.
Mira, lo que te voy a decir de este tema, ahora que empiece la estrofa, para mí esto marca el proto new metal. Para mí el new metal sacó de acá, escucha. Bueno,
no tanto.
Pero me faltaba una vuelta más. Pero vas a escuchar
que la estrofa es frenada.
Korn agarró esto. Mirá. Bueno, ¿cuándo empieza esto? No me acuerdo. Ahora. Después de esta vuelta.
Encuentra tranqui.
Este está bueno. Esto me gusta, ¿ves?
¿Vos te das cuenta que Korn afanó de acá un montón?
Bueno, Korn está muy influenciado.
Claro. Pero esta forma de cantar una estrofa como muy...
Bueno, esto me gusta.
Es inflado, ¿viste?
La diferencia es que a mí me gusta la voz de Jonathan Davis porque en muchos momentos canta. Hace esto, pero también canta. Y Anselmo no canta.
Que no, boludo.
En este disco, el único tema en el que canta es en Cemetery Gates.
Y hay uno más.
Ah, y uno más. Ese. Bueno, 2 de 12 no es un buen promedio.
Esto a mí me gustó, ¿eh?
El arreglo está bueno, pero el estribillo.
Salvo cuando empieza a gritar.
Ah, que se manda una armonización. Casi me muero
de la alegría.
De la alegría.
Epa,
que armonizó ahí.
Una armonización, increíble.
Escuchá el lick que hace ahora, al cierre del estribo.
Ese arabesco que será.
Está muy bien.
Ese enganche está muy bien.
Este está muy bien, ¿ves?
Esta partecita. Lástima el resto.
Hay esperanzas todavía.
Bueno, tiene esta cosa que. A mí es este tipo de estrofa. No me.
Lo que a mí me gusta, tú no me gusta.
Bueno, tiene lógica.
Qué bueno.
Tiene lógica.
Menos mal.
Bien para el podcast.
Lo único, apenas rescatable para mí, es el solo, que no es grandioso, pero es lo que más me gustó de la canción.
Sí, hay un palancazo que tiran en el 421. Sí, bueno, yo puse palancazo intergaláctico hermoso.
A ver, el 421. Yo aprovecho y adelanto. A ver.
Sí,
Es hermoso. Bueno, me gustaría pasar.
Sí, pasemos a Message in Blood.
Message in Blood, el tema número 10.
Que para mí es un tema muy parecido al anterior. En la propuesta.
Ya no daba más acá.
La onda del groove está muy buena.
Está bueno.
Sí, si lo escuchas solo. Si escuchaste 10 temas antes de esto, llegás. Claro.
Acá ya es agotado.
He llegado a la conclusión de que Pantera son vampiros energéticos.
Sí, obvio.
Te chupan la energía, boludo.
No, lo que chupaba mucho era whisky.
Bueno,
mucho.
están hablando de whisky, voy a seguir, me parece.
Esto es muy prog, mucho cambio, ¿te diste cuenta?
Sí.
Va, muy prog.
Para este disco. Sí. Hombre, este disco tiene todo, ¿ves? Este disco tiene todo, tiene prog, tiene pop, tiene mucho metal.
Hace que el bombito me whisky.
Claro, viste, vos me lo bardean, pero...
Es para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero.
Bueno, ¿ves? Otra vez Korn. Otra vez New Metal.
Yo no te entiendo a vos, Tud. Cuando me decís que los temas de prog te confunden, que te ponen nervioso.
Esto también me confunde.
Bipolares.
Esto lo pone nervioso también, ese problema.
Esto me estresa. Yo quiero que se quede todo el tiempo con el.
En el final, cuando se manda los Message in Blood,
sí.
¿Es un tributo a Breaking the Law? Ese.
Podría ser.
Message in Blood.
No sé de lo que están hablando.
No sé.
En el final del tema. No, que no.
Me gusta que como que todo el tema es un riff de bajadas. Son todas bajadas. Es como que te estás tropezando todo el tiempo para atrás y no terminás nunca de caerte.
Esto me gusta, ¿ves?
Pues más metal.
Sí.
Bueno, yo puse que tiene una base asincopada medio prog incluso.
Esto me parece muy bueno.
Esto es inbailable.
Claro, por eso le gusta.
Me sorprendió.
Bueno.
Muy linda.
Para mí lo único que es rescatable después es en el 354 que cambia una base distinta.
Sí, señor.
Y hay una modulación.
Sí, señor. En el 409.
Esa la notaste.
Obvio. Puse exactamente los mismos minutos y segundos. Vamos a ponerlo.
El problema que está desfasado soy yo, ¿no?
Sí, sí, vamos con 3.54 entonces. Un poquito antes.
Tiene onda esto. Estás en el rodeo, ¿viste?
Sí, pero son partes, ese problema.
Para que viene la
modulación. Prog, como el prog.
Claro. Eso.
Se la levanta eso.
Por eso fue mi segundo tema preferido este. O el segundo tema menos puteado.
Bueno, y minuto 5 es el final que dice el bombe.
Minuto 5, yo adelanto.
No creo que tenga que ver con Breaking
the Law. Pero me hizo acordar Breaking the Law.
Otra tarantela. La tarantela.
La trayantela.
Trayantela.
Bueno, ahora viene el segundo tema favorito del Bombi.
Totalmente.
Vamos, que
totalmente.
Repito a los oyentes, si escuchan que se pone mono el sonido, no son sus aparatos, es el fader del mixer nuestro, que está andando mal.
Sí.
Va, The Sleep.
Está confundido con Pantera.
Sí.
Son 30 segundos de descanso, sí. Pero después sigue bien.
Sí, pero la base igual si es bien pesada, no es tan extrema.
Y esto vuelve varias veces.
Sí, vuelve.
Buenos acordes.
De hecho, para quienes en los 90s jugaron un videojuego llamado Diablo, la música del Diablo tiene esa subida que escuchamos recién. Está todo el tiempo re presente.
¿Ah, sí?
A mí me volvió loco escuchar eso.
Esto es récord.
Sí.
El sonido de la guitarra, muy procesado.
Pero que digo, bien grave y muy agudo la ecualización. Y bien con todo comprimido.
El tema me gustó mucho. Es re groove esto.
Sí. Esa armonización muy bueno. Loca.
Hay dos voces.
Sí. Pero la armonización es abajo.
Sí, abajo.
No es arriba. Como que le da cuerpo.
¿Ves? Este tema tiene mucha onda.
Sí.
Pero está, mi tiempo. Está tan lejos.
Claro.
Llegás cansado acá.
Sí, exactamente. De hecho, yo este lo descubrí porque tuve la gloriosa idea de escuchar después el disco de la mitad para adelante.
Es lo que hice yo.
Sí.
Yo escuchaba los primeros seis, descansaba, escuchaba los últimos seis,
Sí.
Y luego aún así costaba llegar a este.
Sí.
Igual lo que quiero decir es, consideré mucho traer el segundo y no este, que es, tiene un tema menos y dura 7 minutos menos, porque sabía que le iban a pasar mal, pero es más intenso. Entonces,
¿el segundo? Va el quinto.
El sexto.
Sí.
El que le sigue.
No, yo lo escuché.
Es más intenso. Walker
Display, es demasiado. Es, todo lo que no nos gustó de este
está ahí.
Es eso todo.
Claro. Sí. Listo. Y todo lo que les gustó no está.
No, gracias. Ahí vuelve. Y también me gusta que el solo lo arranca arriba de esto.
Sí. Y ese solo es muy melódico, muy, muy hermoso. Y es un solazo,
También, es de los más lindos del mundo. También, cuando yo escuchaba estos temas decía, bueno, para estos tipos pueden hacer otra cosa. También la pegaron con lo otro, hacen todo igual del otro, pero este disco tenía un poquito más de. Vale, nosotros no.
Muy lindo.
La verdad que no lo tenía tan registrado de lo buen violero que era Diamond.
No.
Bueno, yo ahí leí en varios lugares que es considerado el mejor guitarrista de del metal, puede ser.
Mucha gente lo considera, no sé si el mejor, pero de los mejores.
Sí.
O sea, a ver, tenés a Van Halen, tenés tenés violero, tenés mucho violero.
Pero Van Halen no es tan pesado como esto.
No es tan pesado.
Dentro de los más metaleros. Van Halen.
Sí, a ver, que están en el top, en los top 10. De,
siempre.
Del metal, seguramente, sí. Pasa que mucha gente te pone a Randy Rhoads también.
Sí, la verdad. Pero aún Randy Rhoads tampoco era tan pesado así como esto.
No, son 10 años antes, boludo.
Sí, por eso, pero digo, dentro de los dos violeros que hay en el metal más extremo.
No, bueno, extremo. Es que el tema queda. Es ese, ¿dónde pones el corte?
Y hay un abismo entre Van Halen y Pantera. O entre sí. Ozzy solista y Pantera.
Claro, pero ¿dónde pones el corte?
Esa es la pregunta. No, hay, eso los, vos sabrás cuáles son.
No, el tema es que. Son violeros de la concha de la hora.
Sí.
O sea, qué sé yo. O sea,
es difícil.
Bueno, muy linda la conversación. Vamos a The Art of Shredding, el último. Shredding.
No, no, bueno, repite estructuras.
O hay algo más lindo.
No, en 3.42 hay como una serie de cortes.
Ya pasamos, ¿eh?
Ah, bueno. Estábamos concentrados hablando de guitarristas. No, yo, si querés, pasemos al último tema.
Último tema.
The Art of Shredding. Me encanta el bajo acá.
Sí. Había bajo, ¿eh?
Bueno, el bajo en vivo suena así.
No suena como en otros temas en este tema.
No, pero en vivo lo hacían sonar más así. Con un poco más de distorsión para que tenga más cuerpo.
Este tema lo descubrí. Ya era tarde. Cuando...
A mí es uno de los temas que más me gusta.
Lo odié durante toda la escucha y los últimos días dije, para, no estaba tan malo el final. Después tardé en.
A mí me gusta mucho este tema, lo que pasa es que es cierto, está sumergido detrás de una maraña de intensidad que... No, a ver, si te gusta el género, está todo bien.
Se puse que ahora se conecta a 220 enseguidita.
Claro, cuando se pudre el tema, para mí se va al carajo.
Sí.
Hasta acá venía bien.
Venía muy bien acá.
Sí. Otro tema re grubero.
Sí. Es como, si bien lo tenía escuchadísimo... Como prestándole toda la atención que le presté para prepararlo y. A ver, me reescuché toda la discografía de Pantera, incluso los anteriores, para este programa. Y. Y encontré tanta similitud entre este disco y lo que a Metallica le estaba pasando en este momento, entre el álbum. Entre la Justice for All y el álbum negro. Digo, qué locura la relación de estas dos bandas. O sea, estaban haciendo casi lo mismo.
Claro.
Y en cierta forma Metallica estaba pasándole la aposta a ellos.
Claro.
Sí.
Eso es muy loco.
Cuando lo pones bajito parece Hetfield.
Sí, exactamente, te iba a decir eso.
Recién ahora estaba desfondido cantando. Lo que sí tiene es un muy buen sonido el disco.
Sí.
Los discos de Metallica viejos suenan medio feo.
Lo único que te voy a decir es que hay este tema se llama The Art of Shredding. Shred es lo que ellos le dicen al machaque, digamos. Y toda la parte instrumental después del estribo, en el 2.14 creo que es muy brutal, musicaliza con la distinta cadencia de los shreds. Es como el chabón va cambiando la velocidad de lo que hace y es como que da una variación musical desde ahí. obviamente rítmica y no melódica, pero que me parece muy interesante. Y es como para mí lo que le rescato al tema como distinto.
Pone, ¿y qué minuto es?
2:14.
Ahí. No, boludo, es insoportable.
Entiendo lo que decís. Es
puede no gustar,
realmente es espantoso, pero técnicamente es perfecto.
Pero lo hace, o sea, lo hace con una precisión de tempo. Es muy rápido.
Sí,
lo
que está haciendo. Estoy de acuerdo, pero.
Pero es feo.
Pero no puedo escucharlo, boludo.
Pero fíjate que después de eso te meten esto a un cuarto de tempo. Nada que ver.
Sí. Prog.
Sí, claro. Por eso sigo no entendiendo por qué no te gusta, boludo, el prog.
Me gustan algunas cosas.
Porque no tiene guitarras distorsionadas.
Claro, boludo.
Casi siempre, a veces sí.
Mira, bueno. Si yo tengo un hijo y una hija, uno se llama Yesda y la nena se llama Urfa. Creo que con eso te he complacido.
Te quiero tanto, tú. No sabes lo que te quiero.
Esa si es yo buena,
tengo
un.
Sí, no está mal. Si yo tengo un perro, le pongo Pantera.
Le vas a dar un problema de identidad. Sí. Es un perro transespecie.
Claro, lo voy a. Y lo voy a cagar a patada.
Bueno.
Yo ya en verdad me desconecté.
Sí, sí, yo.
No, nada.
Bueno, afortunadamente está terminando el disco.
¿Te crees que te cuente el arte de tapa?
Dale. Bueno, me gustó mucho la tapa del disco.
Bien.
No la vi bien.
Traje el. Para quienes vean el video en algún momento.
Ya lo van a ver.
Ya lo van a ver.
No
ya.
Pregunten más.
No pregunten. Sí, sigan preguntando, así no nos dormimos. Traje, de hecho, ahora que el Bombi levantó el disco, ven que atrás está el otro, porque traje los dos. Tengo en vinilo, traje el segundo.
Esa tapa
el sexto,
es maravillosa.
Vulgar Display of Power, que la tapa es preciosa.
Es buenísimo.
Pero hoy estamos hablando de Cowboys from Hell.
Buenísimo.
La tapa del disco es, bueno, es un montaje fotográfico como de la banda en un saloon, ¿no? En un saloon así
del lejano oeste.
Del lejano oeste. Lo interesante, la foto de fondo que usan sobre el cual está hecho el montaje es una foto de 1910 del Cosmopolitan Saloon en Telluride, Colorado. Telluride. En la foto lo que ves es a Vinnie Paul con una birra y contando guita. Dimebag tirado ahí abajo, tirando magia con su guitarra Dean. Rex reclinado contra la barra, escabeando y con el bajo colgando. Y Phil y Anselmo saltando desde la barra.
Es buenísimo.
Lo divertido es que Anselmo cuenta que para la foto saltó de verdad desde una barra.
Ah, sí.
Y nada, estamos hablando pre-fotografía digital.
Claro.
Y tuvieron que hacer como 10 sesiones porque entre que sacaban las fotos y revelaban y se fijaban, nunca quedaba bien.
Claro, siempre salía movida.
Sí, entonces tuvieron que hacer como 10 sesiones hasta que quedó.
Qué épocas. Rogar que la foto haya salido bien cuando ibas a buscarla.
Así que bueno, eso es un poco el arte de tapa. No encontré datos de quién es el artista.
Pero lo aplaudimos.
El que sacó la foto.
Es un montaje. Sí, es una producción artística más que eso.
¿Y cómo siguió
la
historia?
Bueno, te cuento un poco.
A ver.
El disco este... Ya dijimos que fue un antes y un después, en la música, no, bien. Pero vamos a hablar cómo le fue. En los rankings no fue un hit, pero llegó a una posición en Billboard.
Que ya es mucho para
el
disco de este estilo.
Estamos hablando de 1990.
Bien.
No había en el mainstream nada que se le pareciera a esto. El álbum, el Justice for All de Metallica, lo más parecido, ponele.
Al Justice for All le fue bien.
Sí, bueno, pero era Metallica. Era como la banda que... Y no fue el álbum negro, ¿eh? Que fue el primer número uno que tuvieron.
Es verdad.
Llegó al puesto 117 de Billboard. No está tan mal.
No está muy
bien. Para este disco está muy bien.
Y venían de la nada.
Así que todo gracias al muchacho de Gentle Giant. Gracias.
Derek Schulman.
Bueno, lo que sí, bueno, marcó una decisión. Y sentaría la base para todo lo que vino después. Tanto como para Pantera como para el resto del género. Por lo menos desde lo innovador en el mainstream. Hubo un montón de proliferaciones en el metal, aparece el power metal, aparecen un montón de cosas más. Metal lírico que ya conocimos con Nightwish, el sinfónico, el new metal viene en la segunda mitad del...
Que también están pidiendo mucho los oyentes,
sí,
new
sí.
metal.
Vamos a llegar a eso, en el disco que no nos gusta. En la gira, bueno...
Spoiler alert.
En la gira de promoción tocaron... Tocaron como soportes de gigantes como Judas Priest en Europa o AC/DC y Metallica en Rusia. Y esto como que les dio popularidad, les dio llegada al fandom. En el 25 de febrero del 92, dos años después de este disco, sacan su sexto disco, Vulgar Display of Power, que también lo traje hoy.
El de la piña.
El de la piña, que es fantástico.
Maravilloso esa
tapa. La tapa. Y en ese disco sí terminan de cementar y definir el group metal. Que es, como ya dijimos, agarrás de este disco todo lo que no te gusta y lo pones en otro disco.
Y sacás lo que te gusta, lo que nos gusta a nosotros.
Claro, salvo los profanos. Lo que sí les gustó por ahí un poco a ustedes, la parte más del groove, la parte de la cadencia. O sea, lo que tiene es que los siguientes discos por ahí tienen menos temas tan rápidos, más trayeros. Tienen mucho extremo, pero tienen mucho tema de mid-tempo extremo, pero más groover. Al disco ese sí le va mucho mejor, llegando al 44 de Billboard.
Que este se lo veía, es decir, yo conocía más la tapa del del sexto disco que la de este.
Sí. Pasa que es.
Se veía más en la.
Vos entrabas a Musimundo.
Y claro, el que le sigue
veías,
más
veías una tapa. Es una tapa de un.
Que es la cabeza con
el Far Beyond Driven.
Far
Beyond Driven.
Que ahora les voy a contar algo de ese disco. Pero entrabas y veías un disco que tiene una cara siendo trompeada y le están rompiendo la mandíbula. Y el nombre. Tipo, despliegue vulgar de poder. ¿Entendés? Es fantástico. O de poder vulgar, no sé. Vulgar despliegue de poder.
Sí. Yoda.
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 Bueno, con esto siguen girando con bandas grandes. Iron Maiden, Black Sabbath. Les va a quedar mejor. Y como ya dije, es más de todo. Es más. Más fuerte, más. Bla, bla, bla. Muchos, o sea, por lo menos los fans medio que coinciden como que es el mejor disco de Pantera, el sexto.
El sexto.
O el segundo de los
el
nuevos.
De la piña.
El de la piña. A mí es el que más me gusta. Lo que pasa es que si esto les pareció difícil de tragar, el sexto es más difícil todavía. Sí, y cada uno se hace más difícil. Con la excepción por ahí del último, que vuelve un poco del más allá. Anyway. El 22 de marzo del 94 sale su séptimo disco, Far Beyond Driven, que es lo que decíamos recién. La tapa es un cráneo que le están entrando un taladro. Originalmente la tapa era un ano que le estaba entrando un taladro, pero le dijeron, esto es too much.
Esto es Far Beyond.
Aflojen un poco, muchachos.
Entonces le cambiaron un cráneo. Y se convierte en su primer y único número uno de Billboard.
Mirá.
Far Beyond Driven fue un número... O sea, un disco mucho más extremo que este fue número uno de Billboard.
¿Año me dijiste?
94. 22 de marzo del 94. Y también en Estados Unidos y Australia. O sea, fíjate cómo había cambiado el mainstream, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de el disco más vendido del mundo.
Sí.
Bueno. Es más pesado, más extremo, más heavy en todo sentido.
La gente estaba muy mal.
Lo que pasa es que ahí a ellos ya les empieza a pasar que un poco la presión de la fama los hace preocuparse un poco por el detalle. Y ya no es tan fresco o tan... Me chupa un huevo y a lo que se me canta. Es un poco más técnico, está más mejor producido. Te das cuenta que hay un filtro más entre el músico y el producto final.
Hay mano de productor.
Viste, los labels. O sea, sí. El sello que exige más, hay presión. A ver, número uno también, ¿no? Es como se estaban preparando para eso. Igual marca el momento de mayor popularidad de Pantera, ¿no? Es el momento que más la pegan. Giran por primera vez por Sudamérica. Y dando su primer concierto en Argentina...
¿Y qué fue?
El 21 de abril de 1995 en el Estadio de Ferro.
¿Fue Monsters o fueron ellos solos?
No sé bien. Yo creo que fueron ellos solos porque figuran en el listado del sitio de Pantera. Tenés un listado histórico de casi todos los shows que dieron ellos como headliners. Y este está. Y el resto de los que tocaron no están.
Fueron siempre teloneros o festivales.
O festivales, claro. Exacto. Durante esta gira del 95 empiezan a aparecer problemas internos. Fundamentalmente entre la banda, o sea, los músicos y los instrumentalistas, y Phil Anselmo.
Sí.
Como que lo empiezan a notar distanciado la banda. Al principio, viste, dicen, bueno, se le subió un poco la fama a la cabeza, no sé qué. Pero lo que le pasaba a Anselmo es que el tipo sufría de dolor crónico de espalda.
De tanto de saltar.
Andás a saber de por qué. Yo creo que seguramente tiene una hernia.
Por la foto, digo.
Sí, bueno. Pero digo, seguramente tenía un problema. Era muy extremo también cuando él. Vos lo ves en los recitales y ves los videos. El chaval está
headbangueando
al palo todo el tiempo. Pero al punto del chabón llegaba que se bajaba una botella entera de Wild Turkey antes de salir para no sentir dolor.
Mirá.
Entonces empezó a buscar formas de paliar su dolor. Los médicos le dicen: bueno, si te operás y haces una recuperación de 6 meses. Vas a estar bien y se te va a ir. El tipo dijo, no puedo parar 6 meses, acabo de sacar un número uno, estoy girando, no puedo. Y tuvo la excelente idea de comenzar a consumir heroína para tratar de su dolor. Y eso sumado a que el tipo tenía otros proyectos, porque el Anselmo es un tipo que nunca paró de hacer cosas. Llegó a tener 9 bandas en simultáneo el tipo.
Mirá vos.
Proyectos, digamos, ¿no?
Es que el tipo canta muy bien.
Sí, y aparte es muy versátil. Si vos escuchás los otros proyectos, hay proyectos donde vos decís, no puedes estar escuchando a Phil Anselmo.
Claro.
Si escuchás esto y pensás que
el tipo. Claro, el mismo disco.
Sí, sí,
te das cuenta.
Sí.
El rango
su
vocal.
Proyecto, su segundo proyecto por ahí más importante fue Down.
Down, sí. Paralelo con.
Eran todos en paralelo. Él nunca paraba. Todos los días estaba haciendo algo. Y uno dice, este pibe se rompía la garganta cantando, no, es puro técnica. El pibe.
Sí, sí. Evidentemente. Lo que es gracioso es que habla con la misma voz. Yo hubiese imaginado que.
Él tiene una voz muy grave.
Claro, que si el vos chabón ves un habla video normal y canta. No, el chabón habla. Habla así, sí, tiene la voz.
Tiene una voz gravísima, no puedes creerlo. O sea, realmente es como sorprendente. Yo conocí un solo ser humano que en persona que tenía una voz de tipo de ese nivel de gravitud. No sé.
De gravosidad.
Graveza. Bueno, entonces entre que tenía muchos proyectos, que era impresionante, o sea, que en vivo a veces tenía que cortar o se caía o el chabón se acostaba en el escenario directamente porque no se
podía.
Por el dolor y cantaba acostado. Y que estaba, o sea, y estaba alcoholizado o drogado, no, viste, ya era un problema. En ese contexto, sale el 7 de mayo de 1996 el octavo disco de Pantera, The Great Southern Tranquil.
El de la serpiente.
El de la serpiente. Que. Para mí es, y para mucha gente es como el disco menos bueno de Pantera.
El disco falopa.
Es el disco falopa. Igual, a ver, todo muy parecido, ¿no? Pero.
Menos inspirado.
La única persona que pública, personalidad pública, que dice es un discazo y hay que reescucharlo fue a Moby, extrañamente. ¿Viste Moby? ¿Viste Moby?
Moby. Sí, sí, sí. Que es re punk y metalero.
Claro, también. Ese pibe dice que para él es un discazo y no sabe.
La gente no entiende nada.
Sí, la gente no entiende nada. Pero bueno, Moby. Lo que digo es la primera vez que no graban todos juntos. O sea, los músicos grabaron en Arlington o por ahí. Y Anselmo grabó en New Orleans porque estaba tanto con sus proyectos como que estaba tipo descansando o lo que fuera. Y el resultado se nota. La verdad, no, a mí es el que menos me gusta. Y mucha gente coincide. No es un disco malo, pero lo comparas con cualquiera de los demás y. No está a la altura de lo que,
se pretendía.
Sí. Igual llega al número 4 de Billboard y toda la boludez, porque bueno.
Porque es Pantera.
Tiene el fondo de comercio.
Claro.
El nombre ya te vende millones de discos.
Pero bueno, lo que mostraba es que algo no andaba bien con la banda, tanto los fans como los medios se dan cuenta, y el 13 de julio del 96 se hace evidente cuando después de un recital, un rato después, Anselmo colapsa de una sobredosis de heroína.
O sea, en vivo.
No. Termina el recital y al rato el chabón se desmaya y estuvo. Durante 5 minutos no le latió el corazón. De hecho, hay un tema. En algún lado el tipo habla de todo este tema. Es como. Es tremendo. Tuvo muchas historias. El tema es que así es como la banda aprende o se entera de que Anselmo consumía heroína. No lo sabía nadie.
Claro. Creían que estaba loco.
El chabón tenía mucha vergüenza. Le daba mucha culpa, pero era lo único que le permitía seguir con la banda por el dolor que sentía. Bueno, entonces hacen como una especie de parate y mientras Anselmo se recuperaba y obviamente estaba con sus proyectos paralelos, sacan un disco en vivo que se llama Official Live 101 Proof, que sale en septiembre del 97.
Otro disco en vivo que es 101.
Pero el 101 Proof, viste que es como la medida de alcohol del whisky en los Estados Unidos. Nosotros hablamos de porcentaje de alcohol en las bebidas alcohólicas. Y ellos para el whisky usan una cosa que se llama Proof, que es el doble. Básicamente 101 Proof es como 50,5.
Ah, ok.
Porque los yankees hacen las cosas distinto.
Y los ingleses.
Sí. No, pero los ingleses para el whisky usan porcentaje
de alcohol. Porcentaje.
Uh-huh. Son los yankees.
No sé.
Porque ellos.
Sí.
Porque la ley seca, no sé. Anyway. Anselmo vuelve y sigue.
¿En qué año estamos?
Pues? 97. Bien. 97, 98.
Llegamos al año en que nos tocó sufrirlo.
Claro. Sí. Anselmo volvió y siguieron girando. Y tocaron una serie de recitales históricos el 8 y 9 de mayo en Parque Sarmiento. Igual vos lo viste antes.
Eso fue en el 98, me parece.
Eso fue en el 98.
En el 97, en abril del 97, abrieron para Kiss en la gira de Second Coming.
Y ahí estuvimos nosotros.
Y Ángel estuvo y yo estuve también. No nos conocíamos todavía pero
no.
Compartimos en el campo y sufrimos los
sufrimos
dos. Yo me quedé un recuerdo tan horrible.
Sí. Yo puedo decir que vi Pantera.
Claro.
La vi a Pantera.
Para mí
no puedo creer que el único de acá que no vio Pantera fue yo.
Para mí fue una bola de ruido durante una hora.
Sí, sí.
Y después me enteré viendo el set disc que abrieron con Caibo Sumo.
A mí lo que me encantó es que terminó de tocar Pantera y botó una horda que estaba delante, que se dio media vuelta y se fue.
Vinieron a ver a Pantera.
Y pasamos nosotros, claro, de los que íbamos a ver a Kiss. Muy bueno.
Y bueno, ahí está.
Nada que ver.
Nada. No,
bueno,
no,
la verdad que nada que ver. Pero tocaron con sus ídolos, los de Pantera.
Totalmente, eso, me imagino lo que habrá sido para los hermanos Abbott.
Sí, especialmente para Dimebag, que es fanático, mal. Ahora vamos a contar algo más de ellos. Pero bueno, tocaron acá en Parque Sarmiento. Yo tengo amigos que se escaparon de la casa para que los, o sea, si les contaban a los viejos que iban a ver Pantera, no los dejaban.
No dejan salir.
El ambiente que había.
Sí, vamos. Tocaron de soporte, tocó Orcas. Hay un par de. Hay un.
¿Videos?
Subido de todo el recital entero. Yo está dije, subido y hay unas entrevistas muy graciosas.
Yo dije, de acá salgo embarazado.
Es muy embarazoso.
Como el filipino.
Lo que estás diciendo.
Sí, no, boludo.
Anyway, para no estirar, el marzo 21 de marzo del 2000 lanzan el último disco de Pantera, Reinventing the Steel.
Donde vuelven más o menos.
Que ese fue el primero que escuché apenas salió.
Claro.
Que es un noveno y último disco. Llegó al número también al número 4 de Billboard. A mí me gusta mucho más que Southern Tranquil. Me parece que es un buen disco. Pero te das cuenta que
no había magia.
Ya no, la magia no estaba, que fue como una reconciliación y funcionó durante poco
una
tiempo.
Noche, un polvo.
Claro. Y no
One
más.
Night Stand.
Así que los hermanos Abbott en 2003 oficialmente deciden terminar la banda. La historia de Pantera termina ahí, pero voy a contar un poco el aftermath.
Hubo cosas importantes.
Que fue corto y muy triste. Que es que los hermanos Abbott inmediatamente, a ver, estamos hablando de ellos que no podían parar de tocar desde que tenían 13 años, arman un proyecto nuevo llamado Damage Plan. Sacan un disco en febrero del 2004, o sea, unos meses después de que se desarma Pantera. Ya, el disco se llamó Newfound Power, que les fue muy bien. Pero bueno, los fans y críticos decían, bueno, ¿cuándo vuelve Pantera, no?
Claro.
Oye, tipo, no es lo mismo.
El fondo de comercio.
Y lo que pasa es que en la gira en que estaban presentando ese disco, esto fue en febrero del 2004, dije, en el 8 de diciembre de 2004, lamentablemente, ocurre la tragedia que, bueno, muchos conocemos, que es que Damage Plan estaba dando un show en Columbus, Ohio, y menos de un minuto después de que comienza el recital, un muchacho de 25 años llamado Nathan Gale se subió al escenario, armado, apuntó a la cabeza de Dimebag Darrell y disparó, y lo mató. Hoy antes armó
tremendo,
un caos. Sí, no, es tremendo, la verdad que...
Y está filmado.
Está filmado, lo pueden encontrar en YouTube. Es muy fuerte. Se armó un quilombo como...
Y mata 5 más, creo.
Sí, a ver, en el medio del caos que se armó, Gale disparó muchas veces.
Sí.
A Dimebag le pegó 2 o 3 tiros. Igual lo mató en el primero, o sea, sí, le reventó la cabeza, básicamente. Pero bueno, mata a un fan llamado Nathan Bray, de 23 años, que trató de socorrer a su ídolo. A un empleado del lugar llamado Erin Hawk, de 29 años, al jefe de seguridad, digamos, de Pantera, Jeff Mayhem Thompson, que tenía 40 años. Hirió de gravedad a Chris Paluska, que era el tour manager, y a John Brooks, que era el drum tech, antes de que el oficial de policía James Niggermeyer entre y le reviente la cabeza de un itacazo, de un escopetazo, básicamente.
Sí.
El tipo murió en el acto. Pero fue una tragedia, básicamente.
Yo me reacuerdo.
Sí, fue
una tragedia. Yo me reacuerdo también. Sí. Es como me entero con... O sea, me meto...
Pero
me
lo que había sido para los que eran fans. Nosotros que no éramos
en
fans.
En esa época me acuerdo, me conecté a internet. Pues te conectabas a internet en esa época. Y me metí a hotmail.com para entrar a mi mail. Y veías las noticias de msn.com. Sí. ¿Te acordás?
Sí, claro.
Y veo que dice Pantera, Guitar is Dead. Y yo, no. Y me meto y digo, no puedo creerlo.
Sí.
Aparte coincidió justo con... Yo 1 o 2 años antes me había empezado a ser re fanático de la banda.
Claro.
Re fanático. Y fue como... No.
Sí, fue...
Ah, vale. Igual lo que me pasó a mí es mucho menos grave que lo que le pasó a él. Pero bueno.
una tragedia.
Sí.
Pero bueno, el asesinato de Dimebag fue un golpe fortísimo para el mundo del rock. Su funeral y todo lo que pasó después reunió muchas personalidades de la música, y fue enterrado en un ataúd de Kiss.
Totalmente.
En un Kiss casket que lo donó Gene Simmons. Según Gene Simmons, era el que él iba a usar para él, pero...
Hace marketing hasta en esos momentos.
Este era el mío, pero
siempre tomalo hasta ahí.
Sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Y lo que por ahí es un poco más conmovedor es que él fue enterrado con la guitarra Bumblebee de Eddie Van Halen, que es la que está en el arte de tapa de Van Halen 2. que es la que es negra con tiras amarillas. Sí. Él lo había conocido a Van Halen tocando, y es su ídolo máximo, siempre fue su ídolo máximo, y él en su momento le había dicho que le gustaría comprarle esa guitarra, y le habían acordado un precio que creo que $30,000, que incluso le había firmado un cheque y no se lo había llegado a dar, pero como estaba dispuesto, y ya habían hablado, o sea, se comunicaban seguido ellos, y cuando Eddie Van Halen se entera, dice, no, bueno, pará, esto es otra cosa.
Es de la guitarra.
Y como que le, no sé si alguien o alguien de la producción o qué sé yo le ofrece, bueno, le hacemos una réplica y le enterramos con la réplica. Y Van Halen le dice, no, Dimebag era un original, era un distinto, era único, y él se tiene que ir con la única, con la original.
Mira qué bueno.
Él va al él lleva personalmente la guitarra al funeral, pero no le sale, o sea, no puede tolerar el hecho de él ponerla, claro, personalmente en el ataúd de Kiss, obviamente. Sí, sí. Así que se la da a la novia, y la novia finalmente le pone la guitarra original.
Tremendo.
Que está enterrada.
Muy buena Aneda.
Aneda, sí. Y por lo menos lo que encontré buscando en internet es que ella, o sea, las últimas palabras que le dice al cadáver de Dimebag es como, viste que tipo, lo lograste.
Al final,
¿no?
Es tuya.
Al final es tuya. Y te la trajo Eddie, una cosa así, como todo muy emotivo. Y bueno, lo que dicen, no sé si amigos o familiares, que es como lo que decían es, que es medio morboso lo que voy a decir, pero es como si Dimebag hubiese sabido que lo iban a enterrar con la guitarra de Van Halen en un ataúd de Kiss y hubiese suicidado a los 15 años. Pero bueno.
Es humor negro.
Nada, eso. No hay mucho más para contar, salvo que Anselmo y Rex siguieron tocando juntos en Down muchos años. Hace poco vino, hace unos meses creo, el año pasado vino Anselmo con Anselmo and the Illegals, que tiene una de sus bandas.
Los 400 proyectos.
Y bueno, y Vinnie Paul después, tipo después armó una banda llamada Hell Yeah, que tocó hasta nada, mucho tiempo, y lamentablemente el año pasado, hace casi un año, o sea, estamos a 3 de agosto, el 27 de agosto del 2018, Vinnie Paul murió.
Sí.
De cáncer. Miocardiopatía no, dilatada y aterosclerosis. Básicamente era un tejano que comía carne todo el día y sí. Le reventó el bobo. Así que nada, los Abbott han pasado al otro lado.
Y están enterrados uno al lado del otro.
Y están enterrados uno al lado del otro en Arlington. Así que esa es la historia.
Debe ser un lugar de peregrinaje, seguro, para el fanático metalero.
Sí.
¿Y qué nos recomendás, Tut, querido? Sí, nos gustó.
Antes de recomendarte, este, lo único que quiero decir y cerrar es que Pantera es una banda que no era una banda de términos medios. O sea, básicamente, o los odias. O los amás. Yo los amo. Y lo que particularmente tienen es que nunca se vendieron. O sea, siempre fueron fieles a lo que hicieron. Y eran muy auténticos con sus fans. Siempre tenían tiempo para sus fans. Ellos siempre estaban en bares y en la zona. Es como nunca.
No eran los inalcanzables.
Tipo, si lo veías, o sea, tipo, sí, el pibe se quedaba hablando con vos, todo bien, cero bueno. Drama. Siempre se tomaban un rato, si bajaban del micro al venue y había fans, siempre se quedaban un rato con ellos, no todo bien. Eran,
no como Wakeman, pero.
Claro. Bueno.
Nadie como Wakeman.
Igual si le llevabas una viola, por ahí te la firmaban también. No sé si le llevabas un cinte, pero.
Claro, no, ahí no. Dicen.
Pero fíjate lo que digo con lo de que siempre fueron fieles. Fíjate lo que pasó: Metallica se cortó el pelo, sacaron el logo. Hicieron una cosa medio así. Y Pantera fue cada vez más.
Sí, sí, sí.
Quizás por eso Metallica siguió y Pantera no. Bueno, no sé. Pero siempre siguieron apostando al metal y a lo pesado de la fuerza. Y nada, y nunca tuvieron una cosa de subirse un pedestal de fama ni nada, siempre fueron gente muy muy cordial. Volviendo a tu pregunta, que escuchar indudablemente el disco que sigue, el Vulgar Display of Power, que para mí es lo mejor que tiene Pantera.
¿Y de los previos?
De los previos, bueno, a mí, si querés escuchar con Anselmo y escucharlo cantar distinto,
el anterior a este
que es Power Metal, Power. A mí me gusta mucho Projects in the Jungle.
¿El segundo, no?
Es el segundo disco, sí. Lo de 84.
Le voy a pegar una escuchada, me interesa.
Te das cuenta que les falta oficio.
Sí.
Comparado con ahora, la producción no es buena.
Pero la base estaba.
A ver, Dimebag tocaba igual. Tenía 16 años cuando lo volvió, claro. 17 años. Y tiene un par de temas que están muy buenos. Especialmente el último tema de Project in the Jungle es espectacular. Okay. Pero nada, escuchen Bugler Display, por favor, si no conocen Pantera. Básicamente. Y si quieren algo que también es muy digerible sin ser el Far Beyond Driven o sea, tan pesado. El último disco Reinvented in Steel a mí me gusta mucho.
Bombi.
Y
fue tu devolución.
Fue difícil. Sí. La verdad. Menos difícil de lo que esperaba, porque yo tenía catalogado Pantera como lo que vino después. O como los temas que menos me gustaron de este disco, como que era todo.
Claro.
Entonces, de repente encontrar 3 o 4 temas dentro de 12 que me daban esperanza fue un oasis. Claro. Pero lo parí. Realmente lo parí, me costó muchísimo. Se me iban los temas, se me hacía una bola todo igual en un momento, no sabía qué tema era cuál. Pero bueno.
Es prog.
Es prog.
Me pasó algo similar que me pasa con muchos discos de prog, sí, en este caso. Así que no la pasé muy bien.
Ok.
Para ser diplomáticamente honesto.
Perfecto.
Pero
rescato. Hace rato que no les traía un disco que les coste.
Sí. Pero rescato un par de temas que realmente me gustaron y muchísimo.
Sí. Y uno que tu tema gustó. Preferido.
Sí, a mí no me preguntaron. Voy a decirlo al final.
Decilo.
Mi tema favorito. A ver.
No, uno. Tut 1.
Shattered.
Bien.
Mirá, boludo. El que puse. Qué mala idea escuchar esta
entrevista. A ver, sería Cowboy, por ejemplo, es como. Es obvio. Y Cemetery Gates también es obvio. Me gusta mucho Shattered. Es un tema que cada vez que lo suena es como. Bien. Agito el puño.
Bueno, obviamente mi tema preferido fue Cemetery Gates. Me gustó mucho. Decime el nombre.
The Sleep,
sí. Segundo, y te pondría tercero en mi ranking Cowboys from Hell.
Ah, also, para quienes conocen como el Bombi les gusta ese tipo de temas, que están buenísimos, en el disco que sigue, no el segundo, el sexto, en Bulgar hay un tema que se llama This Love, que sigue esa línea, que es...
Hay un tema de Pantera que se llama This Love.
Sí.
Mira vos. Se equivocaron.
Recomiendo. Y a ver, vos, Ángel, bueno, no hace falta que definas mucho.
Es el peor disco que escuché en mi vida. Así te lo...
Bueno...
Sí, lo peor, boludo, de mi
qué
vida.
Qué bueno, Accept ha sido destronado.
Sí, totalmente. Me encanta Accept. No, lo sufrí, la pasé muy mal en todo momento.
¡Vamos, carajo!
De hecho, los peores momentos que lo pasé fue cuando escuchaba con auriculares, que me zumbaban los oídos. Es decir, me saturaba. Igual que el Bombi, rescato un par de momentos. Cemetery Gates es el tema que más me gusta. Está muy bueno. Igual hay otro tema que me gustó mucho, que es Message in Blood, que es el segundo tema prog. Sí. Que tiene esos cambios de tempo. Lo que rescato de la banda, viste, para no ser tan obtuso, es que son tan precisos, son tan perfectos, que realmente, si hiciesen otro estilo musical, son mi banda preferida. Es decir, lo que me molesta es lo atonal que es por momentos. El hecho de que no hay variación del sonido, porque el machaque constante es lo que te satura. Ese es el lo que te molesta, o lo que a mí por lo menos me molesta.
A mí me encanta.
Sí, lógico, pero llega un momento que vos decís, necesito, es decir, no puedo memorizar los temas, no sé qué tema es este, qué parte es, y no tengo...
Se empieza a ser la famosa bola.
Es una bola, exactamente. Y no entiendo a Derek Schulman. Es decir, el tipo es un visionario, evidentemente, porque viene de un palo totalmente opuesto... ¿Y qué fue lo que vio? Bueno,
yo creo que vio la tendencia.
Sí, evidentemente.
Vio que Master of Puppets, vio que Metallica, vio que estos pibes tenían...
Estamos hablando de los años 90, habían pasado ya...
No, 88, 89.
Cuando los conoce.
Y porque si el disco sale en a mediados del 90, hay que grabarlo y producirlo.
El tipo tuvo casi 10 años de estar en la industria. Empezó con Bon Jovi, qué sé yo, y claro, descubrió a estos muchachos.
Y vio que iba por ahí.
Y vio, claro, exactamente. Así que yo pienso que ya con esos 10 años de haber estado del otro lado del...
Sabía para dónde iba.
Sabía para dónde ir. Pero bueno, es parte del podcast, la gente lo pidió, acá lo tienen. Y
gracias a Dios ya terminó. Les pido por favor que no pidan obituary o...
No, porque el death... Bueno, ya vamos a hablar. Vamos a hablar. Ya vamos a hablar.
Ángel, tipo, nunca escuches obituario, te vas a morir.
No, yo tengo... Le puse mucho huevo, ¿eh?
Sí, yo lo sé.
Le puse muchísimo huevo.
No, yo sabía, yo disfruté mucho.
Sí, obvio.
Me sentí un poco Ángel en este podcast, en ese programa, porque yo sabía lo que estaban ustedes sufriendo este disco y era como... Era medio Skeletor.
Eras Skeletor, eras Munra.
No traigas Mayhem, por favor.
No.
Bueno, mis queridos amigos, nos vamos despidiendo entonces. Yo voy a decir que mi nombre es Ángel Appiani, yo soy el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Se han conectado, ya volvemos con más Metal Prog Podcast. Ya me tengo que concentrar.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.